Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y que es llevado a ustedes desde las cabinas de Radio Bilingüe aquí en el Centro California. Radio Bilingüe, la mejor programación del radio. No se la pierdan todos los días. Yo la escucho rutinariamente. Es una estación buenísima donde escuchas una variedad de programación y aparte de noticias, música, en fin. A mí me gusta mucho. No sé, ¿a ti, Raquel?
¿La escuchaste en tus vacaciones?
Fíjate que no.
Bueno, no, esas son las excepciones.
Sí, no, lo que pasa es que, y te diré que si ustedes, amigos, se interesan en escuchar Radio Bilingüe, lo pueden escuchar por internet también. Algunos de los programas están disponibles por internet, no todos. Ojalá algún día nuestro programa también esté disponible en vivo y directamente por internet. Creo que es algo que
se transmite en el estado de California.
Sí, pero su base, la base está en la ciudad de Fresno y ahí es donde ocurre toda la programación. Entonces, ellos tienen muchos programas indicados que se transmiten en vivo a todas las repetidoras, que hay muchísimas en los Estados Unidos, no nada más. Hay hasta en Washington, D.C., ahí en New York y...
¿Eh? En Silly.
Claro, muy importante. Y obviamente en el estado de California también muchísimas ciudades, así es que es una estación que tiene un rango de una
bastante
frecuencia.
Bastante extensivo, ¿no?
Bastante extenso, sí. Así es que, pues, hay muchos programas interesantes y obviamente el de nosotros, pues, es uno de
número
los...
Número uno.
Es el número uno, ¿sí? Y bueno, pues,
Con justa razón.
Con justa razón, así es. Nosotros nos esforzamos cada semana en llevar a ustedes un temas de interés para ustedes. Desde luego, enfocándonos en la salud mental, que ese es el tema de nuestro programa, pero viendo la salud mental como un todo, como un conjunto, porque hay muchísimas cosas que pueden afectar la salud mental, y entre ellos la salud física, desde luego, y la situación socioeconómica de las personas. Entonces, nosotros dentro del Departamento de Salud Mental nos enfocamos en todas las áreas que comprenden al individuo para llevarles esa información
y a la familia, que es muy importante.
A las familias y a los individuos esa información que necesitan para mantenerse en buen estado.
Exacto, y como estábamos diciendo, sin excepción alguna, el día de hoy tenemos un programa muy bueno que les va a dar, está rico de información.
Exactamente.
Porque precisamente ellas son el pequeño soldadito que hace todo eso que acabas de comentar, Berta.
Sí.
Todos esos servicios que acabas de comentar hace un instante, ellas son las que el soldado, el centro del, ¿cómo podríamos decir?
Sí, el corazón de los servicios.
El corazón de los servicios.
Así es, la espina dorsal. Algo, sí, lo que mantiene, lo que hace que el departamento tenga toda esa dinámica y ese éxito, ¿no? Dentro del Departamento de Salud Mental.
Sin duda alguna, pero antes de que empecemos...
Sí, Raquel, antes de que empecemos, yo quisiera mandar un saludo a una amiga mía muy muy querida que lamentablemente su papá falleció el día de ayer. Nuestro más sentido pésame a la familia Estrella Fimbres. Alba Luz Estrella es una amiga muy querida mía. Y pues ellos se encuentran en estos momentos de luto y pues... No hay palabras realmente, habiendo yo perdido a mi propia madre hace un año, no hay palabras realmente que te conforten. Uno sufre esa pena y la pasa y la guarda en sus recuerdos. Y eso es lo único. Sí. El tiempo es lo único que te puede traer ese consuelo. Pero pues estamos con ella.
Espiritualmente.
Su
padre está con ella y hay que pensar en los momentos bonitos que disfrutó,
claro,
cuando estuvo en vida.
Claro
que todavía
sí.
La relación continúa.
Claro,
¿sí?
Que sí.
Pues bueno, nuestras más sinceras condolencias.
Sí, sí, bueno, pues espero que pronto se recuperen de este golpe, ¿verdad? Y bueno, pues volvemos con nuestras invitadas. Bueno, no volvemos, vamos a presentar.
A ver, Berta, preséntala.
Vamos a presentarla. Sí, claro. Yo tengo el gran honor de conocer a estas chicas desde hace mucho tiempo. desde sus inicios en el departamento como unas excelentes trabajadoras, y parte de ese pequeño ejército que nosotros tenemos de profesionistas que día a día se esfuerzan y se empeñan en ayudar a nuestros clientes para que mantengan esa estabilidad que tanto deseamos, ¿verdad? Todos nuestros consumidores, ellas son realmente las que están ahí por ellos, dándoles al pie del cañón. Yo tengo aquí a Betsira Chávez, Betsira Guevara. Para mí siempre será Betsira Guevara.
Pero ya
cometió matricidio, como dice. Y ahora es Betsira Chávez. Y pues buenos días, Betsira, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, Berta. Gusto en estar aquí en este programa maravilloso que es Exprésate.
Okay, y también tengo a Silvia Garibay, que también es, bueno, a Silvia ya la conocí como Garibay, así es que bienvenida, Silvia.
Sí, se queda muy Garibay. Buenos días, muy buenos días a todos y gracias por la invitación.
Todavía Garibay, ¿verdad?
Así es.
Sí, bueno, estas dos chicas han estado trabajando con nosotros ya por algún tiempo, pero me gustaría que nos platicaran ellas mismas a ver cómo fueron sus inicios, qué las motivó a venir a trabajar
profesional,
departamento de salud mental, qué son sus antecedentes. A ver, empezamos con Betsira.
Okay. Sí. Bueno, yo desde muy chica tenía la idea de querer ayudar a gente, sea adultos, niños. Entonces me incliné mucho en la carrera que es de psicología y empecé mi trayectoria de trabajo en lo que es Cali Adolescent Treatment Center con adolescentes con problemas de alcohol y droga. Estuve ahí aproximadamente 3 años, igual ayudándolos a ellos a capacitarse y poderse reunificar en la sociedad en una manera saludable. De ahí me transferí al programa MSSP, The Work Training Center. Igual también esto fue para trabajar con los de la tercera edad y igual tratar de capacitarlos para que no los hospitalizaran o los mandaran a una casa convaleciente, proveyendo servicios y igual técnicas para ayudarlos a sobrevivir. Y llegué aquí a Behavioral Health hace 3 años y medio a participar en el departamento de niños, que realmente me ha satisfacido bastante. He podido crecer en mi profesión, he podido aprender muchísimo en esta etapa que es a trabajar con los niños al igual con sus padres.
Sí. Pues, pero para aquellas personas que nos conozcan a Betsira canta excelente.
Sí, además es otra de sus virtudes y sus cualidades.
Debemos de hacer un dueto algún día,
¿verdad? Sí, bueno, ya viene el Employee Appreciation Luncheon, ahí, así es que a lo mejor hacemos pininos ahí, ¿verdad?
Claro que sí.
Claro que sí. ¿Y Silvia?
Yo empecé, como dice Betsira, también estudié la carrera de psicología. Empecé mi trayectoria en la Receiving Home. Duré trabajando aproximadamente 3 años en el cuidado de niño y obviamente trabajando con niños que han sido víctima de violencia doméstica, que han sido
negligencia.
Después de eso me incliné a lo que es técnico de rehabilitación, porque pues, o sea, ya estás en lo que es involucrado con niños que han sido víctima de violencia doméstica. Entonces yo empecé en Team 5.
En el equipo número 5, ¿eh?
Ajá, sí. Aquí en el centro bajo la supervisión de Berenice Flint. Después me transfirieron a lo que es el equipo 6 en la clínica de Brole. Y tengo aproximadamente 2 años y medio haciendo lo que es técnico en rehabilitación.
Y las dos trabajan con la población de niños y sus familias.
Exactamente.
Okay. Pues bueno, pues, entonces, ya 3 años y medio, 2 años y medio, ya les ha dado mucha experiencia, bastante experiencia en lo que es la el proveer de este tipo de servicios a nuestros consumidores, a los niños y a sus familias. Y ahora platíquenos, ¿qué tan difícil es hacer ese trabajo? ¿Quién de las dos se anima?
No quieren hablar porque a lo mejor no es difícil.
Definitivamente sí es un challenge.
Un reto
sí. Día tras día. Igual, como comenté, es de crecimiento diario, de ir a visitar a los padres, a los niños, a los adolescentes. Igual también trabajar con la comunidad, trabajar con las escuelas. Entonces, igual, como digo, sí es un reto de diario y puede ser difícil, pero tenemos a supervisores que nos están guiando, tenemos a managers que igual también están dispuestos a guiarnos y apoyarnos. Entonces, siento que hay un equipo trabajando hacia el bienestar de nuestros clientes, de nuestros consumidores, que siento que nos hace el trabajo un poco más fácil, más liviano. Sí.
¿En qué consiste el trabajo que ustedes hacen, chicas? Es muy, como comentó Betsira, es un reto, pero ¿en qué consiste ese reto? Aparte de eso, yo sé que ustedes hacen visitas a domicilio, hay esa conexión entre a la escuela, que es muy importante, hacen visitas en la escuela para mirar y pues para observar cómo está rindiendo el niño académicamente en la escuela. ¿Cómo coordinan todo este, como comentó Berta, es todo un equipo? ¿Y a dónde llevan esa información?
Efectivamente, pues primeramente se le pregunta al padre, ¿verdad?, si está interesado en recibir los servicios de técnico en rehabilitación, o muchas veces le llamamos trabajador de casos. Una vez que los padres están dispuestos a recibir el servicio, nosotros nos contactamos con los papás, hacemos una visita a casa entre los 7 días que fue de que se le asignó el caso, ¿verdad?, al trabajador, y completamos una evaluación, que esa evaluación básicamente nos da información en qué áreas el niño está batallando. Muchas veces son comportamientos en casa que lo están afectando en casa, en la escuela. Entonces nos basamos en esa información para desarrollar metas, que es como empezamos el plan de rehabilitación, desarrollando esas metas. Y como dice Raquel, efectivamente también hacemos visitas a la escuela, obtenemos información de los maestros, cómo está académicamente, si tiene récord de disciplina, hacemos observaciones para ver cómo él se desenvuelve en el área escolar, en el salón en este caso. Toda esta información le beneficia mucho al psiquiatra, en este caso al doctor, que ellos pues o ya miraron o van a ver pronto después de lo que se le asignó el trabajador de rehabilitación. Esta información ayuda al psiquiatra a basarse en tal vez muchas veces necesitan medicamento para ayudar en la concentración. Tenemos, diría yo, la mayoría de los niños con déficit de atención, con hiperactividad. Entonces el doctor, con toda la información que obtenemos, pues provee un mejor tratamiento. También muchas veces educamos a los padres en qué derechos tienen ellos que pedir a la escuela, como programas que existe el 504, el plan 504, que es muchas veces los niños que tienen un diagnóstico, se desarrollan acomodaciones para ellos que los pueden ayudar a sobresalir académicamente.
Entonces, el diagnóstico, ustedes trabajan con muchos diagnósticos, la mayoría de ellos es el déficit de atención con hiperactividad.
Así es, sí. Tenemos niños con ansiedad, depresión,
trauma también, ¿verdad?
Trauma,
sí,
uh-huh.
Trauma. Silvia, no todos los niños que reciben servicios en el Departamento de Salud Mental reciben los servicios adicionales de técnico en rehabilitación, ¿verdad? ¿Cómo ocurre el proceso de referencia a estos servicios? El niño ya tiene que ser un cliente establecido del Departamento de Salud Mental.
Exactamente. La primera cita, ¿verdad?, que ellos vienen con nosotros, miran a un terapeuta, ellos hacen una evaluación aproximadamente una duración de una hora, es una entrevista con los papás y el niño. Si el caso es muy severo, si el niño está presentando severos problemas de comportamiento, que esté en peligro de que sea reatenido en la escuela, que repita año escolar, el terapeuta hace una evaluación y ella decide si se le asigna un trabajador inmediatamente. Si no es así, entonces se le da una cita con la enfermera. Después de que miran a la enfermera, miran al doctor, que es el psiquiatra, y en esas dos citas la enfermera también puede, o el doctor, recomendar un trabajador de casos, que es un técnico en rehabilitación. Como digo, depende de la severidad de los síntomas o comportamientos.
Sí, y también puede ser que, por ejemplo, al llegar el niño a ser evaluado, el niño no presenta, todavía no está claro el tipo de problemas de comportamiento que tienen, sino hasta después de 2 o 3 o 4 meses de estar recibiendo servicios. Entonces, en ese momento se puede generar la referencia también, ¿verdad?
Exactamente.
Ajá, no tiene
como,
que ser.
Perdón, estaba escuchando a Silvia y me imagino como un investigador privado que va y colecta información en la escuela, en la casa y la trae al terapeuta o al doctor. Y de eso se trata, ¿verdad? Van ustedes, hacen observaciones en la escuela, hablan con los maestros, hacen juntas.
Pero no nada más hacen eso, ¿verdad? O sea, los servicios que ustedes proveen es una variedad de cosas, entre ellos la observación y entre ellos la
intervenciones de rehabilitación,
la evaluación, la observación es uno de los funciones que ustedes tienen, pero aparte de eso, a ver, ¿qué más hacen? Porque yo sé que ustedes hacen una cantidad de cosas. A ver, Betsira.
Bueno, aparte de hacer nuestro
evaluación,
también nosotros somos en parte abogados para los padres. Uh-huh. Abogamos por ellos en las escuelas, abogamos por ellos en la comunidad. También nos referimos dependiendo de las necesidades en casa, los podemos referir a los departamentos de seguro social, los podemos referir a lo que es victim witness, igual lo detallamos al caso, uh-huh. Lo hacemos tailor al caso. Igual también educamos a los padres en lo que es el diagnóstico y a veces también lo que es behavioral health. Muchos de los padres vienen con este estigma de que ay, salud mental son para locos y quieren resistir a los servicios. Entonces es mucha también educación sobre salud mental, sobre el diagnóstico, sobre la importancia de las citas, sobre la importancia de los medicamentos si son requeridos por medio del doctor. Igual también les presentamos con técnicas que ayudarían a nuestros clientes, a nuestros consumidores y a los padres a mejorar una calidad de vida en casa y igual también en la escuela, en la comunidad.
De ahí se deriva el nombre, ¿no? Técnico en rehabilitación.
Así
porque
es.
Ustedes les enseñan esas técnicas rehabilitadoras a los niños y a los padres también sobre cómo mejorar el comportamiento.
Así es.
Okay.
El trabajo de ellos es muy importante porque, como Betsira comentó, hay esa resistencia, todavía hay esa resistencia entre los padres o las personas que no quieren acudir a salud mental, aún necesitando los servicios, existe esa etiqueta de que no quiero ir porque
sí, porque el salud mental es para...
Van a etiquetar a mi hijo y le va a hacer más mal que bien.
Así es.
Pero una vez cuando ya se les ofrece esta información y miran el progreso y miran los beneficios de recibir los servicios de salud mental, pues es ya...
Pues,
ya están mucho más abiertos a los servicios.
Sí, a la información definitivamente genera más conocimiento, ¿verdad? Pero a ver, platícame, ustedes dos en su trayectoria dentro del Departamento de Niños de Salud Mental, ¿qué tanta resistencia han encontrado cuando han visitado familias, cuando se le han asignado los servicios? Me imagino que antes de asignar el servicio ya se le platicó o se le preguntó al papá, y sin embargo todavía a veces puede haber resistencia. ¿Cómo han lidiado ustedes con esas situaciones?
Exactamente, miramos muchísima resistencia en los padres. Se les explica, como dices tú, el servicio antes de proveerlo, obviamente. Ellos aceptan, pero una vez que tal vez están más involucrados en que nosotros debemos hacer una visita a casa por lo menos una vez al mes. Muchas veces los papás, o sea, ya no los encontramos, no contestan nuestras llamadas.
O ven por la ventana y dicen, ¡ay, viene otra vez!
Exactamente. Entonces, o sea, sí, una cosa que quiero decir es que es muy, muy importante la participación de los padres en este servicio para que sea efectivo.
Ajá, sí, para que sea exitoso. Sí, porque es cierto, eso, a veces pudiera esas visitas consistentes y continuas, ¿no? pudieran a veces desanimar a los padres, pero el mensaje aquí, Silvia Betsira, es precisamente esa, la consistencia, es el estar practicando lo que se les está enseñando y el estarnos asegurando de que se está haciendo bien. Entonces, por eso es importante esa visita, ese contacto personal con los papás y con el niño para poder asegurarnos que las cosas están marchando bien. Entonces, sí, pero muchas veces pudiera ser así como que los papás sentirse como que, ¡ay, ahí vienen otra vez!
Sí.
No, yo fui técnico en rehabilitación, así fue el inicio de mi trayectoria en el departamento también, y también, o sea, yo eso lo llegué a experimentar también, no sé tú, Raquel.
Sí. Efectivamente, no nos abrían la puerta, ¿te acuerdas que íbamos y nada más mirábamos que se movían las cortinas?
Ya
pero
sé.
Sin embargo, con hechos comprobamos que sí, ya cuando miraron los resultados de que esa elevación de grados de una D, de una F, se fueron a sí. Cs, a Bs,
a Bs,
y ya el niño ya estaba haciendo progreso en su comportamiento, ya el coraje, esas berrinches disminuían y ya podía pues avanzar académicamente. Miraban que sí estaba trabajando todas las intervenciones que ellos hacían. Y aún así, Berta, con esa de que tú les decías, tiene que ser esta intervención, no, como que todavía no creían y había esa resistencia. Pero aún sin embargo, el trabajo de un técnico en rehabilitación, ese ser otro papel que desempeñan, aparte del abogado y aparte del investigador, ese ser el porrista de los padres, porque viene siendo el que los padres ya quieren tirar la toalla. Ya no aguanto más, ya he hecho todo lo que tú me has dicho y nada trabaja. Uh-huh. Y es parte también de motivar a la familia, motivar a los padres que precisamente no tienen la toalla, que eso es parte del proceso de rehabilitación.
Y para eso hay herramientas, ¿verdad? A ustedes se les dan esas herramientas. ¿En qué tipo de herramientas, con qué cuentan ustedes para llegar a una casa, enfrentar a un padre, platicar con él y hacer lo que entienda que esto es en beneficio de su niño o de su niña?
Pues yo creo primeramente es a obtener la confianza de los padres,
uh-huh.
Igual escucharlos en lo que ellos sienten que necesitan ayuda, escucharlos yo creo es lo primordial, porque la mayoría de los padres no son escuchados y...
O a veces son juzgados, ¿verdad?
Exactamente.
Especialmente con un niño hiperactivo y que está corriendo por todas partes y muchas veces uno los ve y luego dice, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿Qué están haciendo para controlar a ese niño? Y entonces a veces los padres ya se sienten estigmatizados también por esa reacción de la comunidad en general, ¿verdad?
Sí, así es. Entonces, pues uno le da esa confianza, le da esa oportunidad de que ellos se expresen en lo que ellos sienten. Y así es como se empieza, yo creo, sí, la confianza, primeramente.
¿Ustedes tienen algún tipo de entrenamiento para que, lograr que enganchar a la familia?
Pues me imagino que los motiva, ¿no?
Uh-huh.
Esa entrevista de motivación, motivational interviewing, como les llama.
Uh-huh. Sí, participamos en muchos entrenamientos que nos están igual capacitando año con año para poder asistir a los padres al igual a nuestros clientes.
Uh-huh. Y esos todo ese entrenamiento que ustedes reciben, pues son prácticas que han estado comprobadas con evidencia científica, ¿verdad?
Así es, correcto.
O sea que no vamos a las casas de los padres así nomás inventando como que, ay, a ver qué hago. No, porque cuando ustedes llegan a la casa de un padre, ustedes ya van con el conocimiento de qué es lo que van a hacer y que estas técnicas que ustedes van a implementar, que ustedes les van a enseñar tanto a los padres como a los niños, han sido ya científicamente comprobadas.
Así es, y igual es importante también comunicarle eso a los padres, ¿verdad? De que no llegamos y de mi cabeza salió esta técnica, no, uh-huh. Al contrario, como dice Berta, estas son técnicas que han sido científicamente comprobado, que han funcionado y que es muy beneficioso implementarlos en casa o en la escuela.
De hecho, dentro del Departamento de Niños y Adolescentes tenemos un programa excelente que precisamente se encarga y es específico para ese tipo de población de niños con déficit de atención. El modelo precisamente tiene ese nombre, modelo de déficit de atención con hiperactividad. Y precisamente todos los trabajadores de rehabilitación están entrenados en este modelo.
Sí, este modelo tiene pasos específicos a seguir, ¿verdad?
Sí, es muy estructurado, muy definitivamente, muy estructurado. Los padres tienen que poner un 100% al programa. Son 10 visitas que se realizan. Los primeros 5 visitas son muy intensos, son cada semana. Una vez por semana se junta el técnico de rehabilitación y educa a los padres sobre el modelo, educa a los padres sobre el diagnóstico, sobre lo que los beneficios que tienen los niños, es igual y empiezan con técnicas, pero es una técnica por visita.
Ahorita que regresemos del corte platicamos en más detalle cómo son estas sesiones, qué se espera recibir de los padres durante las sesiones y cuál es la dinámica entre ustedes y los padres. Por ahorita vamos a ir a un corte muy, muy breve. Les quiero recordar antes de irnos el teléfono en el estudio 760-337-8874 para que usted nos llame si tiene alguna pregunta. Nosotros regresamos en un segundito.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso tal como prometimos un brevísimo, brevísimo corte. Y antes de continuar aquí en nuestra charla esta mañana con nuestras amigas, compañeras, Betsira Chávez y Silvia Garibay, les quiero recordar el teléfono aquí en el estudio para que usted nos llame si tiene alguna pregunta, 760-337-8874. También les quiero recordar que tenemos estos programas disponibles para ustedes en kxoradio.com. Caramba, vine un poco trabada de la lengua de mis vacaciones, ¿verdad? Pero
es que todavía tu cabeza
está en las rocas. Sí. Las Rocas Spa and Resort, bellísimo lugar en Rosarito. Pero kxoradio.com, ahí es una página de internet de la estación de radio KXO, donde ahí tenemos nosotros todos nuestros programas, tenemos un archivo de programas pasados y obviamente este que estará disponible para ustedes probablemente el próximo lunes. Y también si usted no nos escuchó en su totalidad o si usted quiere recomendar este programa o escucharlo después, si ustedes lo quieren escuchar después, muchachas, también lo pueden, aparte de encontrarlo en esa página, también lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, programaexpresate@yahoo.com. Esa es nuestra página. Y nuestro correo electrónico para que si usted quiere mandarnos un mensaje, una sugerencia, un comentario, cualquier cosa que usted nos mande decir, nosotros con mucho gusto contestaremos sus preguntas o canalizaremos sus inquietudes al departamento apropiado. Sí. Y seguimos con Betsira y con Silvia. Y estábamos hablando antes de irnos al corte acerca de las... ¿cómo están ustedes equipados con diferentes técnicas y que reciben a través de entrenamientos para ayudar a los niños y a los padres que reciben los servicios de ustedes? Y entre ellos pues está el modelo del déficit de atención e hiperactividad, que puedo decir que orgullosamente se puso ese modelo, lo implementó una de nuestras
terapeutas,
una terapeuta que trabaja para nuestro departamento, Marilyn Moskowitz. Y ella ha estado, es la persona que se ha encargado de entrenar a todos los profesionistas que llevan a cabo este modelo, y también los está supervisando para asegurarse que lo están haciendo bien, ¿verdad? Y a mí me encanta este modelo. A ver, platícanos en qué consiste, Betsira.
Sí, pues básicamente el modelo se ha diseñado para, como comentaron, a niños o adolescentes que tienen un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Genera el Estado una lista en donde nuestro supervisor nos asigna un mínimo de 4 casos, y en ese nosotros nos educamos primeramente del caso, obtenemos su expediente clínico, contactamos a los padres por medio del teléfono, les indicamos que han sido escogidos para participar en este modelo. Brevemente se explica un poco el modelo, y si los padres aceptan, definitivamente hacemos una cita para visitarnos en casa, para conocer a la familia, conocer al consumidor y presentar específicamente este modelo. Este modelo fue diseñado para disminuir los síntomas y deficiencias que pueden producir la atención de déficit en casa y en la escuela. Obtenemos lo que es baselines.
Sí, el punto de partida, ¿no? Digamos, sí. De aquí empezamos. Así y es. Esto es lo que tenemos ahorita, esto es lo que queremos mejorar.
Así es. Igual, las metas que han hecho con la enfermera también participamos en eso. Si necesitamos que agregar metas, los agregamos con los padres en acuerdo, igual también con el cliente. Igual también hacemos que los adolescentes o niños completen una forma, lo que es un youth
joven,
YOQ.
O sea, es un cuestionario enfocado en niños y jóvenes, ¿verdad?
Así es, sí. Uh-huh. Y igual también los padres también llenan una forma similar, y también una observación de padres. Igual todo para ver en el punto en que han empezado.
Okay, o sea que asesoran o evalúan las áreas, si hay áreas problemáticas, y se enfocan en esas áreas.
Sí, así.
Y una vez que tienes identificadas las áreas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es el problema más común que has encontrado tú en los casos que has tratado?
La mayoría de los padres trabajan, entonces no salen hasta las 4, hasta las 5 de la tarde, y como comenté al principio, este modelo es muy intenso. Necesitamos de la cooperación y participación de los padres un 100%, y cuando tenemos que hacer las visitas semanales, sí obtenemos un poco de resistencia por medio de los padres por eso, porque es de que cada semana estamos en casa visitando con ellos más o menos aproximadamente una hora, igual para educarlos, para que ellos puedan implementar las técnicas diario también.
Sí, sí, y fíjate que esa es una cosa muy interesante que mencionas, Betsy, acerca de que se necesita que los padres estén invertidos al 100%. Y a veces uno pudiera pensar, cuando escucha esa palabra 100%, pudieras, oh, entonces no voy a hacer nada más en mi vida, porque al 100% me tengo que dedicar únicamente a cuidar a mi niño. Pero no es así, ¿verdad? Cuando hablamos de invertidos al 100% es en implementar esas técnicas que ustedes les están enseñando.
Sí, así es, Berta. Por ejemplo, nosotros les dejamos tarea a nuestros clientes y los papás pues tienen que participar. Ahí es donde ellos tienen que poner un 100%, que sean consistentes con los niños, que sean igual ellos mismos unos porristas a sus hijos para darles ese ánimo de querer participar en el modelo.
Y a ver, entre las técnicas que ustedes enseñan, platícanos algunas de ellas.
Disculpa que las interrumpa, pero de hecho es importante para que nuestros radioescuchas pongan atención y escriban estos datos, porque no nada más estas técnicas son efectivas para niños con déficit de atención. De hecho, es algo que pudiese implementar en la casa.
Sí, benefician a cualquiera, ¿no? Porque tiene mucho que ver con estructura, con
consistencia.
Consistencia, con disciplina, con guía. Platícanos, ¿cuáles son algunas de estas técnicas o qué son algunas de las cosas que ustedes enseñan a los niños y a los papás?
Sí, como acabas de mencionar, Berta, educar a los padres sobre implementar una estructura en casa. Niños con un trastorno de déficit funcionan muy, muy bien en estructura. Igual también poner disciplina, poner reglas en casa. Tal vez muchos padres no tienen reglas. Si se pueden hacer visualmente, escribir en un cartelón grande, esas son las reglas en casa. Los niños también son muy receptibles a eso. Igual también, por ejemplo, nuestra primera técnica que nosotros introducimos es lo que es la respiración del diafragma. Nosotros primero enseñamos a los padres y hacemos que los padres se retiren y nos enfocamos en nuestros clientes. Modelamos con ellos, ponemos ejemplos. Por ejemplo, si tú estás en esta situación, entonces vamos a empezar a implementar.
Por ejemplo, si estás en esta situación, digamos, de mucho coraje, alguien te está molestando y ya empezaste a sentir el niño, o sea, ya empieza a sentir el niño que empieza a perder el control y ya quiere golpear, patear,
gritar.
Entonces, cuando ustedes le enseñan al niño a identificar esa emoción y cuando le empiezan a sentir, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Tienen que tomar un tiempo fuera. Y empezar a hacer lo que es la respiración.
De respiración.
Sí, así es. Y puede ser divertido a la misma vez. Yo he implementado la respiración con globos. Entonces llevo globos a casa cuando tengo niños de 5, 4, 5, 6 años. Y les gusta mucho enfocarse en inflar el globo. Y igual también a veces los acostamos en un sillón y les ponemos un carrito y hacemos que ellos se enfoquen en el carro que va subiendo y bajando. Subiendo y bajando.
Y eso es relajamiento, ¿verdad?
Sí, así es.
Qué interesante, fíjate, eso, con los niños pequeños, ¿verdad? Los utensilios que se pueden, y no nomás como generalmente hacemos muchas veces los papás, de que cállate, tranquilízate, y te puedes controlar, pero no les damos, pensando que los niños a tan tierna edad ya tienen la capacidad de comprender. Y no es así, ellos necesitan algo más visual, ¿verdad?
Así es, y podemos ser muy creativos también en esas técnicas.
Entonces, el trabajo del papá es, él también aprende y es supervisar que el niño esté utilizando esta técnica cuando está sintiéndose de esa manera.
Sí, así es. O si en dado caso que tiene un buen día y no demuestra ningún problema de enojo o algo, de todos modos es bueno que los padres los pongan a practicar.
Otra intervención que comentaste es el tiempo fuera. ¿En qué consiste eso?
Sí, el tiempo fuera es igual también pues para poder parar la discusión entre el padre o el adolescente o el niño. El padre se separa, el niño se separa. Casi siempre los padres los mandan a los niños al cuarto y ahí ellos pueden recapacitar, calmarse, y cuando pasa 5 o 10 minutos ya los padres también ellos mismos se relajan, recapacitan del problema en el que escaló a gritos o hasta golpes. Entonces ya con ese tiempo fuera se reunifican y pueden platicar ya más con una mente clara. Y
ya que pasó la crisis, ¿verdad? Ya que pasó el momento crítico.
O de hecho, este tiempo fuera se puede implementar antes de que escale y llegue a una situación así.
Así es.
Okay. La cuestión acerca del tiempo fuera es algo que es definitivamente muy efectivo, porque sí te da la oportunidad de recomponerte, ¿no? De pensar qué es lo que está sucediendo y todo eso. Al niño, pues, también tiene esa capacidad, aunque en menor escala, ¿verdad? Porque los niños cognitivamente a veces no procesan de la misma manera que un adulto.
¿Qué tanto es darle tiempo fuera al niño, mandarlo a la esquina, a su cuarto para que recapacite? ¿Es he oído muchas versiones, un minuto por año o cuál es lo máximo? Porque
¿Qué es lo que se recomienda,
chicas?
Sí, como comentas, Raquel, por edad. Entonces, si el niño tiene 2 años, 2 minutos de tiempo fuera. Si el niño tiene 5 minutos de tiempo fuera.
Y en los adolescentes, vamos a decir,
va a ser el tiempo necesario para la adolescente.
Está difícil mandar a un adolescente darle tiempo fuera, ¿verdad? Eso ya tiene que ser muy voluntario,
minutos.
¿Verdad? Muy voluntario. Ya suponiendo, si los padres llegan a implementar esta técnica a temprana edad, entonces el niño ya va a estar entrenado y a reconocer su propia necesidad de tomar ese tiempo fuera, ¿verdad?
Sí, así. Ellos mismos van a tomar ese tiempo fuera.
De hecho, es lo que iba a comentar, es de que ya una vez ellos son los que se están autoanalizando y dicen, no sabes, tengo que retirarme.
Necesito retirarme.
No son los padres los que lo implementan.
Ajá. Pero es importante que esto se empiece a practicar a edad temprana y ser también muy consistente, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí. ¿Qué otra cosa, aparte del tiempo fuera y de la respiración, qué otra técnica nos pudieras decir que se utiliza en este modelo?
Sí, también se introduce lo que es lo de los músculos, el PMR, Progressive Muscle Relaxation.
La relajación muscular progresiva.
Sí, uh-huh. Así es. Igual, lo mismo, el mismo proceso, se educa al padre, el padre va a practicarlo él solito y luego yo y con el cliente practicamos y ponemos diferentes escenarios para poder practicar lo de los músculos.
Betsira, si por ejemplo vas a una visita y el papá te dice, ¿sabes qué? Mi niño tuvo 3 crisis durante la semana. En una de las crisis pateó, en la otra gritó y se peleó en la escuela y lo mandaron a la dirección, en fin. Se le dio el tiempo fuera y todo. ¿Tu intervención en qué consiste con el niño? ¿Le ayudas a procesar la situación? ¿Le ayudas a buscar alternativas? ¿Qué es lo que haces?
Sí, así es. Igual en el modelo también tenemos un espacio para poder platicar sobre la crisis del día o la crisis de la semana, en donde los padres, y al igual que el cliente, nos explican qué fue la crisis. Si los padres están dispuestos, los niños platican con los padres no presentes, porque a veces los niños también se encierran o los adolescentes se encierran porque ahí está el papá y papá me va a interrumpir. Entonces, nos podemos comunicar efectivamente el cliente y yo, escuchándolo primeramente, no juzgándolo, y igual como comentas, procesar el problema y buscar otras alternativas que él podía haber hecho en ese caso.
En esa situación. Ajá. Y también me imagino las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de la acción. O sea, si mira el famoso costo-beneficio, análisis de costo-beneficio, ¿verdad?
Sí.
Mira lo que hiciste y estas son las consecuencias. ¿Qué te trajo esta acción?
Sí, así es. Y luego igual no estamos nada más requeridos a tener una técnica, ¿verdad?, por sesión. Podemos implementar 2 o 3 técnicas dependiendo de la crisis que hubo.
Sí. Uh-huh. ¿Y qué tan importante es que los padres tengan una estructura en casa y que sean consistentes con lo que hayan dicho?
Es muy importante porque, por ejemplo, un niño con atención de déficit tiende a tener muy mala memoria. Entonces, si por ejemplo el padre le dice, tu tarea, tu quehacer de hoy es tirar la basura, pero llega la noche y el niño todavía no tira la basura, el padre está constantemente detrás de él, repitiéndose. Ya si el papá tiene una estructura de decir, mira, a las 4 de la tarde vas a tirar tu basura, entonces, y esto es de diario, el niño ya va a entender. Entonces, es de decir, okay, mijo, ya son las 4 de la tarde, ¿qué te toca hacer? Ah, tirar la basura. Uh-huh. Y ellos se establece una rutina.
No, pero fíjate que qué importante es esto que estás mencionando ahorita, Betsira. Lo importante es de establecer esa comunicación concreta, ¿no? A tal hora va a ocurrir esto.
Sí.
En tal lugar va a pasar esto. Vamos a ir al mercado y vamos a ir a comprar esto. Uh-huh. Y para que no ocurra entonces eso de que vamos al mercado y ya quieren comprar todo lo que está ahí, lo que está disponible, o eso de que, bueno, me dijeron que sacara la basura, pero pues, todavía no se acaba el día, ¿verdad? No me dijeron cuándo. Sí. Entonces eso es bien importante y eso, ¿sabes qué? Ahorita se me vino a la idea que esta es una técnica que va a ayudar a los niños no nada más a superar un problema de falta de organización o de falta de memoria, sino que se puede convertir en algo aparte de tu vida y que puedes utilizar ya como adulto. Qué importante es que como adulto puedas también dar esa información concreta. Porque estamos entrenando a nuestros hijos para ser adultos. Uh-huh. Y como adultos ellos van a entrenar a otros niños. Entonces, si nosotros los entrenamos así, ellos van a seguir entrenando a los demás de esa manera.
Así es. Uh-huh.
Sí, y ¿sabes qué? Me acordé ahorita de que en mis vacaciones nos fuimos a Rosarito. Íbamos a Rosarito, pero llegamos primero a Tijuana. Y no sabíamos cómo llegar a Rosarito. Entonces, paramos en una gasolinera y preguntamos a un señor que nos dijera cómo llegar a Rosarito. Y el señor nomás nos decía, pues allá por aquí dan vuelta y por allá se van. O sea, sí nos estaba dando la información, pero no nos estaba diciendo el nombre de la calle o en cuál esquina dar vuelta o dónde íbamos a encontrar un señalamiento. Y eso lo ves muchísimo. Y eso tal vez es parte también de una buena educación acerca de ser concretos con la información, ¿verdad?
Directivas claras,
sí, exactamente.
Sí, porque a veces los padres están en la cocina y les quieren dar una directiva a los hijos que están viendo televisión y les gritan de la cocina a la sala, mijo, ve a limpiar tu cuarto, los niños con un trastorno de decir, no te van a hacer caso.
No, si no van, ya voy, sí. recogen un libro de la cama y lo ponen una parte y ya recogieron
su cuarto. Limpiar el cuarto tiene muchas definiciones para un padre y para un hijo. Limpiar tu cuarto para un hijo puede decir, pues, cada quien tiene su cuarto, como dice, ¿cómo se dice? Un desorden organizado, ¿sí?
Ajá.
Entonces, para la madre pudiese ser limpiar tu cuarto, dejarlo perfecto.
Pues sí, es que son las expectativas que muchas veces los padres tenemos y que no comunicamos con claridad al hijo, ¿verdad? Nosotros ya lo visualizamos de alguna manera, pero el hijo no. Ellos no tienen una bola de cristal o no tienen la visión de rayos X para ver nuestra mente y ver qué es lo que estamos pensando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante explicar. A ver, Silvia, ¿qué nos dices?
Exactamente, algo que yo quería comentar es que, como dice Betsira, niños con déficit de atención con hiperactividad necesitan que los padres estén ahora sí que atrás de ellos, o sea, recordándoles, ¿verdad? Porque ellos se les olvidan las cosas, lo que le mandan a hacer en la casa. Entonces, ya si la mamá trató, vamos a decir, 3 veces, o que ya le dije que sacara la basura, en este caso 3 veces, el niño no sigue haciéndolo. Es ahí cuando educamos a los padres a que implementen consecuencias en la casa. Es muy importante que sean estrictos con ellos. O sea, ahorita miramos niños muy pequeños con celular, en la casa les tienen su Xbox,
con PlayStation. Con iPhones.
Exactamente. Entonces, sí, Nos educamos a ellos que un tipo de consecuencia es quitándole esos privilegios, porque en realidad son privilegios que ellos tienen al alcance cuando ellos no están siguiendo las reglas de la casa.
Sus deberes, ¿verdad? Bueno, yo creo que la base de todo es enseñar a los niños que ellos tienen derechos y también tienen deberes, también tienen obligaciones, porque muchas veces los niños nomás piensan en sus derechos, y escuchas mucho a los niños a veces quejarse y decir, ay, mi papá me maltrata o me dice esto, pero la mayor parte de las veces los niños no están conscientes de que ellos también tienen una obligación en el hogar, y que esas obligaciones les van a dar ciertos privilegios, el cumplir esas obligaciones les van a dar los privilegios.
Exactamente, y no me quiero escuchar como, o sea, que sean bien estrictos, pero al igual...
No con el ceño fruncido, ¿verdad?
Y proveer, o sea, proveer refuerzos positivos, o sea, de que si tú miras que tu hijo llegó de la escuela, hizo sus deberes, ya terminó la tarea, pues darle un incentivo, ¿verdad?, un premio y explicarle por qué, porque... Mi hijo, ahora no te tuve que recordar de que hicieras tu tarea, de que limpiaras tu cuarto, estoy muy orgullosa de ti, mira, te compré esto o te ganaste esto, ¿verdad?
Y que puede ser no necesariamente monetario, sino, por ejemplo, te voy a hacer tu postre favorito, o te doy la oportunidad de elegir qué quieres comer.
O simplemente reconocer y decirle, estoy orgullosa de ti, muchas gracias por hacerlo sin ningún recordatorio.
Sí,
eso.
Exactamente.
A todos nos gustan que nos
reconozcan, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, uh-huh. Sí, claro.
Pero ahorita que estaba comentando, Silvia, vamos a decir, ustedes implementan otra técnica que también a mí me gusta mucho en lo particular, es en vez de estarles recordando, ustedes tienen una técnica que se llama... la lista de quehaceres, el chore chart.
¿Behavior chart?
Behavior chart. En esa se hace específicamente para retener los comportamientos positivos. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de eso y nos explicas en qué consiste?
Bueno, cuando implementamos esta tabla de comportamiento, es más que nada para nosotros monitorear cómo ha progresado el comportamiento del niño en casa. Nos miramos con mamá, con el niño, okay, señora, ¿qué son las áreas que usted le gustaría que su hijo mejorara en la casa? Pues la mayoría de las veces son que no cooperan en la casa, con quehaceres, batallan mucho para que el niño haga su tarea.
Dejan los juguetes
uh-huh. tirados. Pues responsabilidades, ¿verdad?, que los niños tienen en sus casas. Lo que consiste la tabla de comportamiento es que se va monitoreando diariamente. Entonces, el padre va marcando si el niño cumplió con lo que debió de haber hecho, en este caso, quehaceres, tarea, juntar sus juguetes. Y después de cierto tiempo, dependiendo de la edad del niño, por ejemplo, si son niños de 6 años, 5, 6 años, yo les digo que cuando hayan hecho bien 3 días consecutivos, entonces que se le dé un premio. ¿Para qué? Para reforzar ese comportamiento y el niño vaya aprendiendo a tener un comportamiento positivo. Como digo, refuerzos o premios puede ser como yo le digo a los papás, pasen un día de campo juntos, o sea, pasen tiempo de calidad, porque muchas veces los niños también reaccionan negativamente porque les hace falta cariño, la atención de los padres, o sea, vivimos en una vida muy acarrereada, diría yo, o sea, trabajo, los niños, el quehacer de la casa, y no nos damos el tiempo para demostrarles cariño, o sea, les damos un beso a los niños cuando los dejamos en la escuela, ¿cuándo fue la última vez que le dices un abrazo, que le dijiste un te quiero? Y eso parece que no, pero sí hace mucha mejoría en lo que es a la vida del niño, pues, su funcionamiento académicamente y en la casa, como digo, muchas veces por eso es que reaccionan ellos negativamente porque no tienen la atención que quisieran de los padres.
Y precisamente me gustó mucho lo que acabas de decir, Silvia. Precisamente te puedo decir que la mayoría de los problemas de comportamiento de los niños es porque están buscando la atención de los padres. Buscan la atención.
Sí, y pues desafortunadamente no nada más pasa en la casa, ¿verdad? También esos comportamientos los presentan en la escuela. ¿Por qué? Porque pues quieren portarse mal para que el maestro les llame la atención o para que el papá ya se involucre, que los llamen por teléfono. Y pues uno como padre en veces no comprende, no entiende esa señal que se les está dando.
Esas llamadas de atención, ¿verdad?
Como dicen, red flag.
Ajá, sí, las banderas rojas, ¿verdad? Pero, volviendo, Silvia, a lo que nos decías acerca de la necesidad de los padres de ser estrictos, y yo creo que es importante ahí, porque a veces cuando escuchas la palabra estricto te imaginas toda la cara así, la cara muy seria, como de militar y todo. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Lo estricto consiste en ser consistente y en ser enforzar las reglas que se han implementado en la casa, pero con cariño, ¿verdad?
Sí, Berta, es muy importante la consistencia, la participación de los padres para nosotros ver un cambio positivo en el tratamiento, pues en el proceso de lo que es la rehabilitación del niño. Si nosotros dejamos un tipo de tarea con el padre, okay, si no hace esto, entonces ¿qué tipo de consecuencia le vas a dar? Y siempre la consecuencia que sea basada en la edad, pues que sea hecha
que sea realista. Ajá, también, sí. ¿Verdad? Porque tenemos incluso entrenamientos donde hablamos de límites y de consecuencias, uh-huh. ¿Verdad? Y cuáles son los límites que se deben establecer, que generalmente pues tienen que ser apropiados a la situación y a la edad del niño.
Y yo entiendo, o sea, yo también soy madre y a veces, o sea, nos duele con el alma, ¿verdad? O sea, simplemente un time out y que luego decimos, ay, pobrecito, es que me rendí, o le dije que le iba a hacer, le dar una consecuencia y pues al último no le...
Pero, y ¿sabes qué? Mira, yo como abuela te puedo decir que cuando mi hija les da time out a los niños, cuando les da tiempo fuera, uh-huh. y especialmente el de 5 años, que es el sándwich, el que está en medio, uh-huh. y el niño se va al cuarto y llora y llora, y yo siento que se me encoge el corazón y yo quisiera ir y apapacharlo, uh-huh. y consolarlo, uh-huh. y todo, pero sé que estaría entonces en contra de, o sea,
interfiriendo
en la disciplina que mi hija está implementando. Qué importante es que también, que toda la familia o todos los que están alrededor del niño estén en la misma página, ¿verdad?
Sí, es muy importante, como a mí me gusta hacer las visitas cuando la mayoría de la familia esté presente, para que todos estén en la misma página, y muchas veces hay mucho desacuerdo entre lo que es el padre y la madre, porque la
ya
mamá...
Ya no digamos la abuela.
Sin mencionar a la abuela, pero, sí. Pero, o sea, muchas veces la mamá quiere implementar consecuencias, poner límites, y el papá viene con otra idea de que, ay, déjalo, ¿verdad? O sea, uh-huh. ¿cómo le vas a hacer
nomás
eso?
Nomás una vez.
Sí, nomás sí. una vez, o ni o se al portó revés, tan mal.
O al revés, ¿verdad? El papá a veces quiere ser muy estricto y las mamás, ay, ¿pero por qué? Mira,
sí, viceversa.
Como dicen, alcahuetas.
Ajá, sí, las mamás. Bueno, siempre hay esa desavenencia muchas veces en relación a la disciplina y las consecuencias, pero es importante lo que dice Silvia, me parece excelente tener esas pláticas cuando están los dos presentes para poder llegar a un acuerdo, ¿verdad?
Sí, como dije anteriormente, muy importante disciplina, consecuencia, poner límites, pero también enfocarnos mucho en lo positivo, porque muchas veces llegamos a la casa y mi hijo eso, esto y esto, todo lo malo, ¿verdad? Okay, señora, entonces ahora dígame cosas positivas del niño. No nada más hay que decirle lo malo que hiciste, pero hacerle ver las acciones buenas que hace.
¿Y qué tan difícil es para un padre identificar las buenas acciones de los niños?
Muy difícil, muy difícil.
Sí, ¿verdad? Qué importante es entrenarnos para eso también, para reconocer lo bueno, las cosas buenas que hacen los niños.
Y como dice Raquel, o sea, verbalmente, simplemente verbalmente reconocer, uno darse cuenta, ¿verdad? Ay, mira, terminaste tu tarea sin yo tenerte que haber recordado.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, un consejo para nuestros radioescuchas, los padres que nos escuchan, es hagan su listita todos los días de las cosas buenas que sus hijos han hecho. que las malas esas están evidentes, ¿verdad? Pero las buenas, hay que reconocer esas, todas esas cosas buenas, todas esas cosas que ellos han, metas que han logrado, pequeñas metas, esos pasitos de bebé, ¿no?, que nos llevan a una meta más grande. Y menciónenselas a ellos al final, sí, del día. Unas, mira, hijo, mira la lista que hice de todas las cosas buenas que hiciste, sí, el día de hoy.
Gracias por levantarte temprano y cambiarte, lavarte los dientes. Gracias, ajá, por, no, sin ningún recordatorio. Eso es muy importante porque, como comentaste, nos enfocamos, tenemos la tendencia de enfocarnos en lo negativo.
Sí, así es. Y pues, se nos fue el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. Muchachas, nos dio muchísimo gusto tenerlas aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. O sea, es un placer estar aquí y pues educar a la comunicación de lo que son nuestros servicios, y estamos a su disposición.
Muchas gracias. Okay, entonces, yo sé que este servicio no es autónomo, no se provee por sí mismo, pero si alguien está interesado en recibir este servicio, ¿cómo lo puede lograr? ¿Tiene que preguntarle a su doctor, a su enfermera o al terapeuta? Que...
Sí, así es. Primeramente, pues es comunicarse a nuestras clínicas. Hay una estacionada en el centro, uh-huh, la clínica del centro, y se puede comunicar ahí. También tenemos una clínica en Calexico, al igual también en Brole. Entonces, uh-huh, hacer una visita, hacer una cita, que la terapeuta haga la evaluación. Y si los padres sienten que se van a beneficiar, ellos mismos también pueden hace la recomendación.
Ajá. Pueden solicitar, sí, este servicio.
Así es.
Okay, y para hacer una cita, ¿qué número pueden llamar?
Para la clínica del centro, el número de teléfono es el área 760-482-4033. Y para la clínica de Calexico, el número es el área 760-357-7791. Y para la clínica de Brole, el número de teléfono es el área 760-351-2800.
Esos son los números de las clínicas, pero también así puede llamar al 482-4000 y ahí le mandarán la llamada a la clínica que les corresponde, ¿verdad?
Sí, así es.
Okay, muchachas, pues muchísimas gracias. Fue un programa muy ilustrativo y espero que de mucha ayuda para nuestros radioescuchas. A nosotros no nos queda más que invitarlos a que nos escuchen la próxima semana, que estaremos con otro programa más que seguramente será de interés. Y mañana no se olviden escuchar a Scott y María en inglés. ¿Vendrán ustedes también?
Bianca Soriano.
Bianca y tú estarán mañana en el programa de inglés. Así es, el mismo tema, así es que no se lo pierdan. Si a usted le gusta más en inglés, pues escúchelo en inglés o se recomiéndeselo a amigos que solo hablan inglés. Entonces, Let's Talk About It mañana con Scott y María, y nosotros la próxima semana. Raquel, ¿algo que quieras agregar antes de irnos?
No, simplemente agradecerles a las chicas que hayan venido el día de hoy y que nos hayan dado esta plática.
Claro que sí. Bueno, amigos, pues cuídense mucho, los esperamos la próxima semana, y mientras tanto, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.